Hace unos pocos años, algunos traductores de la Biblia al árabe intentaron quitar la palabra hijo de la Biblia en referencia a Jesucristo para querer no ofender a los musulmanes. Como el Islam no cree que Dios es trino, un solo Dios, tres personas, ellos piensan que una referencia a Dios como Padre o a Jesús como el Hijo es blasfemia. Y el problema es que ellos entienden la paternidad de Dios en términos sexuales, como si creyéramos que el Padre engendrara a Jesús a través de una relación sexual. Sin embargo, eso obviamente no es lo que creemos como cristianos. Creemos que el Hijo de Dios fue engendrado eternamente por Dios Padre sin ninguna actividad sexual. La realidad es que la relación filial entre Dios Padre y su Hijo eterno Jesucristo es de suma importancia para entender la doctrina de la Trinidad. El Dios trino no existiría si Jesús no fuera el Hijo unigénito del Padre. La vez pasada nosotros miramos 10 pistas de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Y acuérdense de que alguien comparó la revelación de la Trinidad en la Biblia con una sala bien amueblada. En el Antiguo Testamento, todos los muebles estuvieron presentes en esta sala, pero hubo luz tenue, poca luz. Así que es imposible ver la doctrina de la Trinidad claramente en el Antiguo Pacto sin tener la luz del Nuevo Pacto. Pero cuando llegamos al Nuevo Pacto, la luz de la revelación de Dios se prende con mucho más resplandor y ahora sí podemos ver la Trinidad claramente. Así que hoy vamos a empezar nuestro tour del Nuevo Testamento pensando en la relación filial entre Jesús y el Padre. Cuando digo relación filial, quiero decir relación de padre e hijo. Si tú no entiendes esa relación, por lo menos en parte, realmente no puedes entender la verdad del Dios trino. Entonces, en primer lugar, debemos notar que hay bastante evidencia en los cuatro evangelios de la relación filial entre Jesús y el Padre. Por ejemplo, cuando Jesús tuvo apenas unos 12 años, él estuvo en el templo en Jerusalén hablando con los eruditos de Israel, los líderes religiosos de los judíos. Sabemos que sus papás, José y María, salieron de la ciudad después de que terminara la fiesta de la Pascua. Salieron para volver a Nazaret en Galilea. Y no se dieron cuenta de que Jesús no estuviera con ellos. Algunos han dicho que tal vez por la edad de 12 años, José se imaginaba que Jesús todavía estaba con las mujeres y los niños, con María. Y tal vez María pensaba que por ya cumplir sus 12 años ya se consideraba adulto en la cultura judía. Tal vez ya estaba con los varones. Pero de todo caso, ellos perdieron a Jesús. Imagínense haber perdido al Salvador del mundo. Pero luego ellos regresaron a Jerusalén y después de buscar por todas partes, lo encontraron en el templo. Y le preguntaron, ¿por qué estás ahí? Y Jesús les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que era necesario que me era necesario estar en la casa de mi padre? Lucas 2:49. Así que desde su niñez, Jesús entendía que su padre eterno no era José, sino Dios. Es interesante notar que en el antiguo pacto, la nación de Israel fue conocido como el Hijo de Dios por adopción. Pero nadie llamaba a Dios su propio Padre en el Antiguo Testamento. Sin embargo, desde su niñez, Jesús ya estaba llamando a Dios mismo, mi Padre. Luego, unas 2 décadas después, en el bautismo de Jesús, sabemos que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En cumplimiento de Isaías 42:1 y el Salmo 2:7, Dios Padre proclama que Jesús de Nazaret es su Hijo amado en quien se agrada completamente. Así que desde el inicio de su ministerio terrenal nos damos cuenta de que Jesús es más que un mero profeta. Él es el Hijo perfecto de Dios. Poco después, cuando Jesús echó fuera a los que estaban vendiendo en el templo, les dijo, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Jesús dice, la casa de Dios es la casa de mi Padre. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, ella quiso saber dónde se debe de alabar a Dios, en Jerusalén o en Samaria, en el monte Sion o en el monte Gerizim. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis a quién, al Padre. Vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y no se equivoquen, viene de los judíos porque el Mesías es judío, pero la salvación no es solo para judíos. Jesús dice más, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Una referencia a la Trinidad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Así que según Jesús, adorar a Dios es adorar al Padre en el Espíritu Santo y la verdad que es Jesús. Y una pregunta, ¿por qué Dios es un Padre? La respuesta es muy sencilla, porque Él tiene un Hijo, Jesús, su Hijo unigénito. Después de que Jesús alimentó a los 5,000 hombres y a sus familias con apenas 5 panes y 2 pescados, al siguiente día la multitud le buscó porque querían un desayuno gratis. Jesús, gracias por la cena, pero ya tenemos hambre otra vez. Estamos aquí listos para recibir. ¿Y qué les dijo el Señor? Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En otras palabras, ¿cuál es la obra de Dios que tenemos que hacer para tener vida eterna? ¿Qué dirías tú? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creen en el que Él ha enviado. No les dijo, hagan los 7 sacramentos. No les dijo, leen la Biblia por un año. No les dijo, recen cada noche antes de dormir. Le dijo, lo único que tienen que hacer para recibir el regalo de la vida eterna es creer en el Hijo enviado por el Padre. Creer en Jesús. Varias veces en los evangelios Jesús ora al Padre. Él se dirige a Dios normalmente como Abba, como Padre. Y como creyentes en Cristo Jesús, nosotros también podemos orar a Dios como Padre por nuestra unión con Cristo, porque hemos sido adoptados hijos de Dios. Me encanta cuando los cristianos oren diciendo, Padre. No solo Dios, no solo Señor, Padre, Abba. En Mateo capítulo 11 Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, es decir, los que se creían sabios y entendidos, y las revelaste a los niños, a los humildes. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que conocer a Dios Padre es conocer a Dios Hijo, porque el Hijo es la imagen perfecta del Padre, su misma esencia divina. Así que hermanos, a través de los evangelios, Jesús afirma muchas veces que Él es el Hijo de Dios. Él tiene una relación íntima, exclusiva y única con Dios Padre. Jesús es distinto de Dios Padre en su persona, pero igual a Dios Padre en su esencia. Es por eso que la Biblia enseña con claridad que Jesucristo es nadie menos que Dios, que tiene la misma naturaleza divina que el Padre. A veces nosotros hemos oído a los mormones o a los testigos de Jehová decir que los apóstoles malinterpretaron a Jesús. Le atribuyeron una deidad que Jesús mismo no creía tener. Ellos dicen que los apóstoles creyeron tal vez que Jesús era Dios, pero se equivocaron porque Jesús mismo nunca dijo eso. Pero mis hermanos, nada puede ser más falso. Jesús mismo afirma muchas veces su propia deidad. El Hijo de Dios fue consciente de que Él es igual a Dios Padre. Por ejemplo, Juan capítulo 5. Jesús sanó a alguien en el día de reposo. Los líderes de Israel estuvieron enojados con Él. Y Jesús les respondió, mi Padre trabaja y hasta ahora yo trabajo. ¿Y qué respondieron ellos? Los judíos más procuraban matarle porque decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Entonces, para los judíos, decir que Dios era su propio Padre era hacerse igual a Dios. ¿Y saben qué? Tenían razón. Jesús estaba haciéndose igual a Dios. ¿Por qué? Porque Él es igual a Dios. ¿Cómo respondió Jesús? Él les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Escucharon? Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Quién más pudiera decir eso sin blasfemar? Nadie, sino Jesús. Jesús sigue diciendo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y tú dices, ¿cómo qué, Jesús? ¿Cuál obra vas a hacer? ¿Mayor que sanar a alguien paralítico en el día de reposo? Jesús sigue diciendo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y pensamos en la hija de Jairo, el hijo de la mujer en la ciudad de Naín, Lázaro. tres personas por lo menos que Jesús resucitó de los muertos. Jesús sigue diciendo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, ¿para qué? Para que todos honren al Hijo como honren al Padre. Esas son las palabras de Jesús. Jesús está diciendo, yo soy el juez final de toda la humanidad y el Padre me ha delegado esa responsabilidad para que todos honren a mí, Jesús dice, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es decir, si tú no adores al Hijo con la misma adoración con que adores al Padre, tú no adores a Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ahí está otra vez, tiene vida eterna. Él no dice el que oye mi palabra y se bautiza. Él no dice el que oye mi palabra y hace buenas obras. Él dice el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo que Jesús está diciendo es tan claro como el agua. El Padre da vida a los muertos, el Hijo da vida a los muertos. El Padre delegó todo juicio al Hijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esas son afirmaciones de deidad. Jesús es igual a Dios Padre en su esencia divina, o por lo menos esa es su afirmación. Otro texto bien clave es Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús está hablando con los judíos nuevamente. Al final de la conversación, Jesús les dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aunque Abraham había vivido 2000 años antes de la encarnación del Hijo de Dios, Jesús afirma haber existido antes que Abraham. ¿Quién más puede decir que existió 2000 años antes de su nacimiento? Pero eso no es todo. Porque Jesús no dijo, antes de que Abraham fuese, yo era. Eso gramaticalmente hablando sería más entendible. Antes de que Abraham fuese, yo era. ¿Verdad? Yo existía. Pero no lo que dice. Antes que Abraham fuese, yo soy. Esa frase, yo soy, ustedes saben, es el nombre de Dios mismo. ¿Se acuerdan de la zarza ardiente? Cuando el Señor llamó a Moisés para ser el profeta y librar a su pueblo de esclavitud en Egipto. Y Moisés le pregunta al Señor, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les voy a decir cuando me pregunten los judíos? ¿Cuál es el nombre de ese Dios que te ha enviado? ¿Cuál es su nombre? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces al decir yo soy, Jesús estaba afirmando ser igual a Dios. Si yo dijera, por ejemplo, yo soy un hombre, eso no sería blasfemia. Pero si yo dijera, yo soy, sin nada después, eso sí sería blasfemia. Y eso es lo que Jesús dijo. Yo soy. Y los judíos le entendieron bien. Porque el siguiente versículo dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Ellos trataron de matar a Jesús por blasfemia, porque entendieron que Jesús estaba siendo igual a Dios. Pero lo que no pudieron comprender es que Jesús estaba diciendo la verdad. Él es el gran yo soy. Él es Dios, el Hijo encarnado. Dos capítulos después, en Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dice, yo y el Padre, uno somos. Fíjense que hay una distinción de persona. Yo y el Padre no son la misma persona. pero sí son el mismo Dios. Yo y el Padre, uno somos. El Hijo tiene la misma esencia divina que el Padre, porque Él fue engendrado eternamente de la esencia de Dios Padre. Los hombres engendran a hombres. Los seres humanos engendran a seres humanos. Y Dios engendró eternamente a Dios. El Hijo no fue creado por el Padre, no se equivoquen, pero sí fue engendrado eternamente de su propia esencia. Por eso Jesús pudo decir claramente, yo y el Padre, uno somos. Y otra vez, sabemos que sus oyentes le entendieron bien, porque trataron de matarle una vez más, pero su hora no había llegado. Luego llegamos a Juan capítulo 14, versículo 1. Y Jesús les dijo a sus discípulos, no se turbe su corazón. Creen en Dios, creen también en mí. ¿Qué más pudo decir tales palabras sin blasfemar? Nadie. Solo Jesús pudiera decir, ustedes creen en Dios, qué bueno. Creen en mí con la misma confianza que han puesto en Dios. El Hijo de Dios merece la misma confianza que Dios Padre. Y en este mismo contexto de Juan capítulo 14, Jesús siguió hablando. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La gente dice, hay muchas religiones en el mundo, todas son verdaderas. Muchos caminos a Dios. No, no, no. Jesús no dijo, yo soy uno de los caminos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién más puede llevar a Dios que Dios mismo? Pero Cristo no terminó ahí. Él dice, si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora le conocen y lo han visto. Pero mire lo que le dice Felipe. Me encanta la respuesta de Felipe. Tanto valor. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús, lo único que queremos es que nos muestres a Dios Padre, el Dios que nadie jamás ha visto en toda la historia del mundo. Muéstranos al Padre y con eso estamos satisfechos. ¿Pero qué le dice Jesús? ¿Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ver a Jesús es ver al Padre, porque Jesús es igual al Padre. Jesús es el Dios invisible hecho visible. Por eso en Juan capítulo 17, Jesús ora, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Increíble. No increíble porque lo creemos, pero impresionante por lo menos. Jesús afirma haber compartido la misma gloria de Dios, la misma gloria del Padre desde antes de la creación del mundo. Y eso es más asombroso si consideramos lo que escuchamos el domingo pasado en Isaías 42:8. Yo, el Señor, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Dios dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Pero Jesús no es cualquier persona. Él es Dios mismo. Él es Dios, el Hijo encarnado. Por eso Jesús tenía la misma gloria que el Padre tenía desde antes de la fundación del mundo. Así que hermanos, cuando alguien te dice, no, es que Jesús mismo nunca afirmó ser igual a Dios, tú puedes responderle, miremos lo que Jesús dice. Y llévele al Evangelio de Juan. Hay muchísima evidencia de que Jesús declaró ser igual a Dios. Lo que C.S. Lewis dijo es muy cierto. Solo hay tres opciones. O Jesús es un loco, o Jesús es un mentiroso, o Jesús es el Señor. Pero no digas que Jesús nunca afirmó ser igual a Dios. Pero además de sus propias palabras durante su encarnación, sus apóstoles muchas veces hablan en el Nuevo Testamento de Jesús como Dios. Los que le vieron con sus propios ojos, los que le escucharon con sus propios oídos, los que le tocaron con sus propias manos, ellos saben mejor que nadie quién es Jesús de Nazaret. ¿Qué dijeron los apóstoles sobre Jesús? Pues el apóstol Juan empieza su evangelio con estas palabras. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Pues este texto dice mucho sobre Jesús. El verbo o la palabra ya existía en el principio. Él no es parte de la creación porque él existió antes de la creación. También dice que el verbo era con Dios. Es decir, una persona distinta de Dios Padre. Pero también dice que el verbo, la palabra, era Dios. Igual a Dios Padre. La misma esencia divina. ¿Y quién es este verbo? ¿Quién es esta palabra? ¿Quién es el Logos del cual habla Juan? Capítulo 1. Más adelante, él dice en el versículo 14 en adelante, y aquel verbo, aquella palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud tomamos todos, dice Juan. Y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y Juan termina su prólogo diciendo, a Dios nadie le vio jamás. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el unigénito Hijo. Y las mejores traducciones, como la Biblia de América dice, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿quién es este verbo? ¿Quién es esta palabra que ya existía en el principio, que estaba con Dios y que es Dios? El Hijo unigénito de Dios, Jesucristo, nadie menos que Dios encarnado. Así empieza el Evangelio de Juan. Pero, ¿cómo termina su Evangelio? Pues Tomás tiene dudas de que Jesús ha resucitado de verdad. Él no estuvo con los discípulos cuando ellos vieron a Jesús por primera vez en su cuerpo resucitado. Así que Tomás les dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Unos 8 días después, estaban otra vez los discípulos en la casa, y con ellos estuvo Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, ni tuvo que abrir la puerta con su cuerpo resucitado. Interesante. Y él se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y luego se dirigió a Tomás y le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y cómo respondió Tomás? Él le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús no lo regaña por haberle adorado como a Dios mismo. Y no es el único texto en el Nuevo Testamento que habla de Jesús recibiendo la adoración de los hombres como a Dios mismo. Así que el apóstol Juan empieza y termina el evangelio con afirmaciones clarísimas de la plena deidad de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Pero no se engañen, hermanos, Juan no es el único apóstol que habla de Jesucristo como Dios. Déjenme darles algunos textos muy brevemente. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Romanos 9:5. De los judíos son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Quién es el Cristo? Dios sobre todas las cosas. Colosenses 2:9. En Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tito 2:13. Estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Hebreos 1:7-8. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Segundo de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Me encanta eso. Pedro dice, la fe de ustedes, que está puesta en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, es igual de preciosa que la mía. Hermano, nuestra fe en el gran Dios y Salvador Jesucristo es tan preciosa como la fe de los apóstoles. Primero de Juan 5:20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que cuando alguien te dice, la Biblia nunca dice que Jesús es Dios, no se deje de engañar. Lo dice muchas, muchas veces. Sin embargo, hay más evidencia de lo que hemos visto hasta ahora. Porque no solo las palabras, sino también las obras de Jesucristo dan testimonio de su igualdad con Dios Padre. Jesús hizo obras que solo Dios puede hacer. El Hijo de Dios creó todas las cosas. Pablo dice en Colosenses 1:16 que todo fue creado en Cristo, por Cristo y para Cristo. Hebreos 1:2 dice que Dios hizo el universo por el Hijo. Así que Cristo no fue creado, Él es el que creó todo. Y Juan 1:3, todas las cosas por Él, por el Verbo fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿quién es el creador de los cielos y la tierra? Dios. ¿Y cómo es que hizo todas las cosas? A través de su palabra, Dios el Hijo unigénito. Además, Jesucristo inauguró el reino de Dios en la tierra. ¿Quién más puede inaugurar el reino de Dios? Solo Dios. Así que si Jesús empezó su reino en la tierra, Él tiene que ser igual a Dios. Los profetas y los apóstoles hicieron muchos milagros y maravillas también, pero solamente Jesucristo inauguró el reino de Dios por sus palabras y obras. Lucas 11:20, Jesús dijo, si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. En su primera venida, Jesucristo vino para inaugurar el reino de Dios en la tierra, y en su segunda venida, Él vendrá para consumarlo. Cristo ya empezó el reino de Dios en parte, y Él regresará para traerlo en plenitud a la tierra. Solo Dios puede edificar su reino. Así que Jesucristo tiene que ser Dios encarnado. También, hermanos, Jesucristo perdona a pecados, así como Dios perdona pecados. ¿Ustedes se acuerdan cuando el paralítico fue traído ante Jesús? ¿Cuál es la primera cosa que Jesús le dice? No le dice, tú eres sanado. Le dijo algo mucho más importante para ese paralítico. Hijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué empieza hablando de sus pecados? Porque un cuerpo enfermo, un cuerpo paralítico, no manda a nadie al infierno. Pero un corazón no perdonado, sí. Así que Jesús empezó con su mayor necesidad. Hombre, tus pecados te son perdonados. Pero los escribas y los fariseos empezaron a razonar dentro de sí, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Sabes qué, hermanos? Ellos tenían razón. Solo Dios puede perdonar pecados. Lo que no sabían es que Jesús es Dios en la carne. Jesús, conociendo sus pensamientos, les respondió, ¿por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesucristo demostró con sus hechos que Él es igual a Dios, porque Él sí tiene la potestad para perdonar pecados. Todas las obras de Jesucristo dan testimonio de que Él es Dios, el Hijo encarnado. La última evidencia que vamos a mirar de que Jesús es Dios es el hecho de que Él es el único Salvador. ¿Por qué se llama Jesús? Porque su nombre significa el Señor salva. El ángel le dijo a José, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que, hermanos, hay una relación muy estrecha entre la persona y la obra de Jesús. Quien es Cristo determina qué hace Cristo. Para salvarnos, Jesucristo tiene que ser plenamente Dios y plenamente hombre. Siendo Dios el Hijo, Cristo tuvo que hacerse hombre a fin de poder redimirnos por su sangre. Hermanos, para librarnos del pecado, el Dios eterno tuvo que hacerse el Dios encarnado. ¿Por qué? Si Cristo no fuera Dios, no nos pudo haber salvado. Nosotros sabemos del Antiguo Testamento que la salvación es de quién. Del Señor. Vamos a verlo este domingo en Isaías 43, si el Señor permite. Solo el Señor puede redimir a pecadores. Así que para salvarnos, Jesucristo tiene que ser el Señor. Tiene que ser Yahvé, Dios mismo en la carne. Un mero hombre no puede llevarnos a Dios. Un mero hombre no puede perdonar nuestros pecados. Un mero hombre no puede rescatarnos de la ira santa de Dios. Un mero hombre no puede justificarnos delante de Dios. Un mero hombre no puede reconciliarnos con Dios para salvarnos. Cristo tuvo que ser y tiene que ser 100% Dios. Pero si Jesucristo no fuera hombre, tampoco pudo habernos salvado. Dios no puede morir. Dios es inmortal, ¿cierto? Entonces, para morir por nuestros pecados, Cristo tuvo que encarnarse para poder vivir una vida de obediencia perfecta al Padre. Jesucristo tuvo que hacerse hombre como nosotros. pero sin pecado. Así que, hermanos, para redimirnos, Cristo tiene que ser 100% Dios, 100% hombre, una sola persona. Y es por eso que, siendo Dios el Hijo, Jesucristo se humilló y llegó a ser un hombre verdadero. Cristo llegó a ser como nosotros para que Él pudiera actuar por nosotros en nuestro lugar. Jesús tuvo que identificarse con nosotros a fin de vivir y morir por nosotros. La encarnación es para nuestra salvación, porque no hay expiación de pecados sin la encarnación de Jesucristo. Así que el hecho de que Jesús es el único salvador de pecadores es otra prueba clarísima de que Él es Dios, el Hijo encarnado. Hermanos, todo lo que hemos visto hoy es para convencernos que la relación filial entre Jesús y el Padre es una gran evidencia de que Dios es más que una sola persona. Dios es tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hermanos, por ser nadie menos que Dios el Hijo encarnado, Jesucristo merece la misma alabanza, la misma confianza, la misma obediencia que le brindamos a Dios Padre. Así que adoremos a Jesús, confiemos en Jesús, obedezcamos a Jesús por el poder del Espíritu Santo y para la gloria de Dios Padre.